Y uno, él, el Mariano, sostenía que uno nace con un talento y, en cambio, el amigo decía que el talento es una cosa adquirida. Bueno, es una vieja discusión de ciclistas. Cuando usted ve dos ciclistas que van conversando...
Sí, ¿de qué?
Hablan de eso... ¿El hombre es su naturaleza o es cultural? Uh-huh. ¿Lo que se tiene es adquirido o es genético? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Gracias también a Beatriz Urtusa, a Corina Elena, a Mer de Montevideo, ¿qué tal? Marina Rodríguez, bueno, y Melanie Erdini de Ituzaingó. Estos son los saludos que tengo, además para... Silvia y Eugenia, que nos han reclamado insistentemente un saludo.
Pero no se los dé.
Pero no, bueno. Así que el saludo que les estamos dando. Adelante con el programa, por favor, Rolón.
Bueno, déjeme que lo empuje, entonces voy a dar los teléfonos para los oyentes que quieran comunicarse con nuestro programa. 011-4535-4000. Repito, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com. Y les quiero avisar dos cosas. Uno, los presentes. Allí verán unas cajas, son para dejar mensajes para el sordo Gansé y mensajes para ser leídos en el otro bloque. Y les quiero avisar a los oyentes que el día 15 de enero, La Venganza Será Terrible empieza a transmitir desde el complejo La Plaza.
Allá en Buenos Aires.
Allí estaremos. El lunes
en la sala Picasso. La entrada es gratarola, te va... Hace una cola o trata de entrar. Le dice al tipo, señor, yo vengo acá a ver el programa. Antes que le diga nada, dígale, sepa que a mí no me va a llevar por delante.
Sí, y... pero por ahí le está preguntando bien.
No importa, pero...
No, está bien. Escúcheme, acá, usted sabe que el complejo La Plaza, justamente por ser un complejo, tiene varias salas.
Sí, señor, bueno, por eso mismo.
Yo tengo que saber a cuál va, porque...
No, señor, yo voy a entrar a la que me dé la gana,
pero acá,
señor.
Está hablando el método Gronholm.
¿El método Groncho?
Usted que es psicólogo, va a trabajar bien ahí en la sala, que es un complejo.
Claro.
Sí, claro, yo me llevo bien con esas cosas.
De Elías Alipi.
Bueno, vamos, Alejandro, entonces, directamente con la reflexión del día de hoy.
Hablaremos hoy del perro. El perro, concepto y objeto. Composición, tema, el perro. O mejor todavía, perros famosos. Uh-huh. O mejor, vamos a ver. Mejor no digamos de qué vamos a hablar.
Veamos dónde nos lleva el relato.
Pero recordemos que Champollion, aquel que descifró los jeroglíficos, había escrito un libro precoz, un libro a los 11 años, y ese libro versaba sobre perros famosos. Nosotros no vamos a seguir el libro del Champollion niño, pero sí podemos comenzar remontándonos a la antigüedad mítica, y allí nos vamos a encontrar... Desde luego con el más célebre de los perros míticos, que es Cerbero, el perro de tres cabezas, de tres correas, de tres ladridos. El perro del Hades, uno de los monstruos que guardaba el imperio de los muertos. Prohibía la entrada a los vivos, pero sobre todo impedía la salida de los muertos. Imagínense que si los muertos pudieran salir del infierno a su antojo... Bueno, este ya no sería el infierno, señor. Uh-huh. Justamente lo que tiene el infernal es que no se puede salir. Además de las tres cabezas, Cerbero tenía cola de serpiente y también parece que en el lomo tenía una multitud de cabezas de culebras, tanto como para hacerlo todavía más temible de lo que ya era. Estaba encadenado ante la puerta del infierno y aterrorizaba a todo el mundo. Justamente uno de los trabajos que le dieron a Heracles fue... presentarse en el infierno en busca de Cerbero para raptarlo. Eso fue lo que hizo Heracles. Cerbero tenía además un aliento absolutamente fétido, tan temible como el resto de su personalidad. Pero Cerbero tenía también un hermano, el perro Ortro. Disculpen ustedes, se llamaba así. Era el perro de Geriones. Geriones era el dueño de unos rebaños de los que Heracles se apoderó. Bueno, este perro que los cuidaba era hijo, del mismo modo que Cerbero, de Tifón y Equidna, era una pareja que dio a luz numerosísimos monstruos.
Sí, sí, hijito.
Sí. E incluso Cerbero tuvo hijos con su propia madre, con Equidna. Así que, figúrese qué clase de gente, ¿no? Uh-huh. Con Equidna, Cerbero, con su madre, ¿no?, engendró nada menos que a la esfinge de Tebas. Aquella que...
La preguntona,
la de las adivinanzas, de cuál es el animal que anda en cuatro patas a la mañana, en dos al mediodía, en tres a la tarde, y que tiene plumas pero no vuela.
No, esas son...
Que
boca pero no habla.
Tiene boca pero no habla.
Y
tiene patas pero no camina, y creo que era un hombre con un plumero. No me la acuerdo mucho, pero ese era la esfinge.
Sí.
A veces también a este perro hermano de Cerbero se le atribuyen varias cabezas, total que cuesta, ¿no? Hay un perro menos famoso que estos dos, que es el perro de Procris, un regalo que Minos era el rey de Creta, ¿no? Minos le regaló a la señora Procris, ya que era un hombre de mujer, este perro, que tenía la siguiente característica: no podía perder presa. Repito, era un perro que no perdía presa. Alcanzaba todo lo que perseguía. Y Procris se lo prestó a Anfitrión, que era el papá de Heracles, o el padrastro en todo caso, cuando Anfitrión tuvo que liberar a Tebas del zorro de Teumeso. Y este zorro tenía también la siguiente característica: nadie lo podía alcanzar. Y entonces Anfitrión, para perseguir al zorro que nadie podía alcanzar, pidió prestado el perro que no perdía presa. Pero el choque de estas dos entidades hizo estallar la paradoja. Esto es lo que puede hacer saltar los engranajes del universo y de la razón. Por un lado, un perro que caza todo lo que persigue, y por otro lado, un zorro al que nadie puede alcanzar. Cuando se juntan los dos, está en peligro la razón misma. ¿Qué hizo Zeus, el príncipe del Olimpo, para que no estallara el universo? Los convirtió a los dos en estatuas de piedra. Porque Zeus era el que cuidaba el orden, y en un mundo ordenado no puede haber paradojas. No puede haber un perro tal que alcance todo cuanto persiga, y un zorro tal que nadie pueda alcanzarlo, y que ese perro persiga ese zorro. Pero hablemos de perros de verdad. Hasta ahora son todos perros míticos. Pocas veces se ha dicho que el perro, como el caballo, ha sido un elemento de guerra. Y por ejemplo, cuando los españoles aparecieron en América, no solo era el caballo y no solo era el arcabuz y la ballesta, sino también el perro lo que utilizaron para someter y aniquilar a los indígenas, tal como hablamos con Daniel antes de comenzar el programa. No se crea, sin embargo, que el perro de guerra fue una invención de los españoles, porque ya era utilizado por los romanos, por los griegos y por los bárbaros. Pero en América fue una especie de arma secreta del siglo XVI. El primero en utilizarlo fue Colón. En el segundo viaje a América se trajo una jauría de perros. Bueno, los mandaba ahí al combate y se los adiestraba en la casa del hombre. Según se desprende de los informes de Fray Antonio de Remesal, hay un trabajo que se llama Armas de la Conquista, entre las cuales figura el perro. Los alanos,
¿no? Los alanos,
así llamaban esos perros. Los indios, contaba Daniel, le arrojaban
los dardos
con cerbatanas, porque los perros llegaban antes que...
Lo primero que llegaba eran los perros al ataque.
También ha hablado de los perros Oviedo. Habla incluso de un perro muy famoso, el perro llamado Becerrito. No es un buen nombre para un perro, ¿no?
Uh-huh.
¿Se acuerdan de Pedrarias Dávila?
Sí, señor.
Muy bien. Era uno, Pedrarias Dávila, que llegó a Panamá, uno que fue enemigo con el tiempo de Vasco Núñez de Balboa. Parece que Pedrarias tenía mucho dinero y había llegado a América con un ataúd que llevaba a todas partes. A todas partes Pedrarias Dávila llevaba un ataúd. Lo invitaban a un asado y él caía con el ataúd. Y si lo trajo a América, ¿y por qué andaba con ese ataúd, digo yo, mientras me caigo sobre el piano? Porque parece que lo habían metido en el cajón creyéndolo muerto. Se enfermó el tipo médicos vio que están apurados por ahí, y está afinado, dicen, tiérrelo. Y lo empezaron a velar, lo metieron en un cajón, empezaron a velarlo, bueno, qué sé yo, pobre Pedrarias, pobre Dávila, qué sé yo, conoce el cuento del paisano que se desgració en un velorio, bueno, esas cosas. Velorio, y medio del velorio, este chico resucita Pedrarias, dice, bueno, tenga mano. Momentito, dice, que aquí estoy, vivite ecoleando. Y así digo algo terrible. Sí. Venga, mano, tallador, pare la música, no rompa el boleto, aquí estoy yo. Bueno, terminó el velorio, imagínese, bueno, disculpe, lo estamos velando, pensamos que estaba muerto, no, no importa, no, pero usted qué va a pensar. No. Esas cosas que pasan cuando uno lo están velando y uno resucita, todos se creen en la obligación de darle explicación. Sí, mire, discúlpeme.
No es que no estaba llorando porque no te quiero.
No, dice. No, bueno, no, no, está bien, que eso va. El caso que se puso tan contento, imagínese, de resucitar no es una cosa que le ocurra a uno muchas veces.
No.
Y entonces llevaba el cajón ese de recuerdo a todas partes. Y lo llevó a América. Bueno, este era Pedrarias. Y además era malísimo. Y era el dueño de un perro que, como hemos dicho, se llamaba Becerrito, que fue padre, este perro, de otro perro famoso que vino a pertenecer después al enemigo de Pedrarias, que era Vasco Núñez de Balboa. Y este perro fue todavía más bravo que el otro. Se llamaba Leoncico. Parece que era maestro de desgarramientos y capturas. Ese perro hacía más prisioneros y muertos que los propios soldados. Así que se le dio al perro el derecho de participar en el botín de oro y en los saqueos. Hacían el reparto después de un saqueo.
Sí.
Esto
para el perro.
Esto para el perro. El perro iba calzado en el botín, ¿no? Por supuesto, el que se llevaba la parte, me imagino que sería el dueño, claro, Vasco Núñez de Balboa. ¿Para qué quería un perro doblones de oro, por ejemplo? Salvo que lo arreglaran con huesos al perro, ¿no? Eso no lo sé. Bueno, este perro, Leoncico, te agarraba la muñeca o la mano y te traía cariñosamente sin morderte, prisionero. Ahora, en cuantito te retobaba, te comía. Te comía. La mañana en que le cortaron la cabeza a Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Pacífico, precisamente se la cortaron, me refiero al Pacífico, no, sino a la cabeza, por las intrigas de Pedrarias, este perro lo acompañó al cadalso y estuvo aullando durante 2 días seguidos. Pizarro, otro conquistador, también tenía una jauría. En cierto momento, en 1541... él emprende la conquista de la provincia de Omagua y lleva perros. Pero le sale mal la expedición. Se le acaban las provisiones, vuelven todos muertos de hambre, y adivinen qué se comieron.
¿Chiquito, chiquito?
Sí, señor, efectivamente.
Pichi, 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 pichi.
Acertado.
Vení, 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 papi, vení.
Tengo aquí algunos datos interesantes, incluso por si alguno de ustedes es atacado por un perro ahora al regresar. El perro, por más bravo que sea, no ataca a las personas que se sientan o que se ponen de rodillas o en cuclillas. Me parece que eso es un embeleco tejido por los dueños.
Felices, entonces, si no te muerde.
Si no te muerde. Eso es lo que dicen, ¿no? Lo sabe todo el mundo, con la probable excepción de los perros. Claro, a lo mejor desconocen este dato científico acerca de su propio comportamiento y a veces resulta ser que uno se sienta o se pone de rodillas o en cuatro patas y el perro te come.
Sí, si tenés suerte.
En medio de tus explicaciones y ¿cómo me está comiendo? Sí,
bueno. Yo me senté.
Bueno, Oviedo en su historia cuenta al respecto a este caso. Soltado el perro, había un perro que alcanzó a una mujer y la mujer efectivamente... se sentó en tierra y comenzó a exclamar, perro, perro, señor perro, y no se la comió. Así que, especialmente con las damas, parece que los perros tienen esa clase de escrúpulo. La otra cualidad que tiene el perro, y que ya conocemos, es el olfato, que le permite percibir, como se ha dicho tantas veces, la adrenalina, que es, según parece, lo que uno saca a relucir cuando tiene miedo, y el perro, que a veces sabe más que muchos farmacéuticos, te huele, se da cuenta y le provoca un furor. Porque si hay algo que enfurece a los perros, es la cobardía. Por lo tanto, cuando uno ve a un perro, mejor es no tener miedo.
Bueno, pero el miedo no es algo que uno maneja a voluntad.
¿Cómo se hace para no tener
miedo? Ya me agarró, dice
uno. El miedo es como el amor.
O sea,
el miedo
sucede.
Art happen. El arte sucede y el miedo también. Está fuera de nuestro control, como el amor. ¿Qué cosa es? Lo que uno puede hacer es disimular. Tener miedo, pero disimular. Estar enamorado, pero disimular. No sé con qué objeto, después de todo, ¿no? Eso de estar enamorado y disimular no tiene ningún sentido. Salvo que uno quiera que no lo muerda un perro.
No.
Oviedo cuenta que en Cuba algunos perros cayeron fuera del dominio del hombre y se hicieron salvajes y se multiplicaron de tal forma que llegaron a ser un peligro para los pobladores. Bueno, parece que algunos indios de la zona empezaron a adiestrar a esos perros cimarrones y entonces los españoles reglamentaron la tenencia de perros por parte de los aborígenes. Hay un dato que no está aquí que yo creo recordar y que cada tanto lo damos. Según parece, los perros americanos, antes de la llegada de los europeos, no ladraban. No conocían el ladrido. No figuraba entre sus costumbres. Y después empezaron a ladrar. Como si hubiera una forma más urbana del perro. Como si el perro para ladrar necesitara una proximidad con el hombre. El perro en su estado salvaje, que es como vivían en América, parece que no ladra. O al menos esos perros no ladraban, qué sé yo, no lo sé, no empiece.
Bueno, disculpe.
En cualquier caso, un perro que no ladre es una bendición. Desde luego, hay leyendas que todos conocemos sobre los perros, la del lobizón, la del familiar, la del perro negro de las ceremonias del lavatorio de ropas de los difuntos, la de los perros fantasmas que acompañaban a los perros de verdad a ladrar a la luna. Pero en general en América se ha tenido mucho terror, mucho miedo al perro, y particularmente al perro cimarrón. Desde luego hemos contado lo que sucedió en Cuba, en las Antillas también, y en la campiña uruguaya. En un momento de la historia de la campiña del Uruguay, los perros cimarrones se habían multiplicado, estamos hablando del siglo XVIII, y vivían en cuevas subterráneas, eran feroces como lobos, y hasta se llegaron a organizar expediciones militares para exterminar a los cimarrones. Y aquí también en La Pampa, los perros cimarrones fueron muy peligrosos. Uno de los motivos por los cuales convenía andar siempre montado en La Pampa era por los perros cimarrones. No es que andar a pie causara llagas en las patas, sino que andando a pie te agarraban los perros. Y esto hasta principio incluso del siglo XX, víctima de los cimarrones fueron muchas veces los vendedores de telas, vamos, los turcos, ajá, que solían llegar a los pueblos con sus bultos y a pie, y muchas veces eran atacados por esta clase de perros. En Europa, me olvidé de citar a Carlos V, que había utilizado perros para combatir a Francisco I, a Francisco I de Valois, un amigo de este programa, ¿no? Francisco I de Francia, desde luego, y había utilizado un regimiento de perros. Y el último uso de perros lo hicieron los del ejército de Estados Unidos en Vietnam. También utilizaron perros. Pero yo quiero terminar esta reseña sobre perros célebres y sobre usos no convencionales de las destrezas perrunas, diciendo algo que me parece podría despertar una cierta polémica, ¿no? El criollo, el hombre de la Argentina, nunca quiso mucho a los perros. Hay una especie de lejanía entre el gaucho, particularmente, que el perro. El gaucho tiene perro, pero lejos. En el Martín Fierro no hay comentario acerca de perros. Hay pocos versos de la poesía gauchesca dedicado a los perros, el más famoso de los cuales, desde luego, el romance del malevo.
El malevo,
¿no? Sí. Y esta cercanía actual de los habitantes de la ciudad con los perros, no tiene mucho que ver con el trato que los gauchos les daban. El criollo, el gaucho, nunca estuvo cerca de ningún animal que no fuera el caballo. Y si tenían perro, como dicen algunos, eran pacharlo.
Sí.
¿Para qué tiene perro? Es pacharlo.
Sí.
¡Juira, perro!
¡Qué bien!
No tenían nombre en general, era perro.
Perro.
Juira perro. Bueno, entonces, nosotros que buscábamos alguna canción criolla para ilustrar esta charla acerca de perros, nos encontramos que hay pocas.
Uh-huh.
Y se nos ocurrió una trampa. Lo primero que se nos ocurrió es convocar a Karina Biorlegui, una gran cantante, para que nos ayude con un tanguito. Vamos a saludarla. Y después pensamos en cierta confusión entre el caballo y el perro. Pensamos en Alaska, por ejemplo, donde los perros son utilizados para tirar de los trineos.
Uh-huh.
Me imagino que los caballos irán ladrando atrás.
Mordiéndole los garrones.
Claro, mordiéndole los garrones a los perros. Pero hemos encontrado un tango de caballos, Vamos, vamos, Aino Viejo, que sin embargo, por ahí por el medio, menciona en un papel secundario a un perro.
Uh-huh.
Pero vamos a escuchar entonces Vamos, vamos, Aino Viejo, que es un tango de perros, no porque el Zaino sea un perro, sino porque detrás de todo Zaino, o entre las patas de todo Zaino, siempre había un perro que andaba jorobado.
Bueno. Y estamos en el bloque, Alejandro, en el cual daremos cuenta de algunos mensajes que telefónicamente los presentes han dejado acá en algunos sarcófagos que tenemos.
Bueno,
vamos con ellos entonces.
Sí.
Daniel Mactas, arranque usted la ronda.
Bueno, cómo no. Acá dice, vine con mi novio, pero como está todo el tiempo mirando exuberancias femeninas, pensé en devolvérsela así. Hoy me voy a saciar mis bajos instintos. ¿Aceptás?
Dice. Sí. ¿A dónde está esta persona de los bajos instintos?
A ver.
Se ha ido.
No, lamentablemente.
Sí.
Hay que dar la cara.
Así jamás alcanzará la saciedad.
Uh-huh.
La saciedad de los poetas muertos.
Alejandro. Dicen que el té, el café y el mate son adictivos por su gran contenido en teína, cafeína y mateína.
Ajá.
¿Existirá también la dolinina, dice Melissa, en la Sociedad de Adictos Anónimos, a usted, Alejandro?
Existe la dolina, que es al dolor como la neblina a la niebla. La dolina es un dolor tenue.
Claro, un dolorcito.
Un dolorcito. En realidad,
usted debería ser analista, le digo.
Yo no me llamo Dolina, me llamo Rodríguez.
¿Cómo Rodríguez?
Me dicen Dolina justamente porque tengo siempre un dolorcillo tenue.
Ah,
no llega el grito, pero que está ahí.
Ahí viene Dolina, le decían en el barrio. Por el
dolor. Mira, ¿quién viene? No, ¿quién viene? No, me decía, sí, Dolina. Y yo decía, tengo nombre, me llamo Rodríguez, decía. Pero no, me quedó Dolina, y ya me ve.
Ajá. Ah, es por eso, mire, yo sí. Le veía cara de...
Y se
de
Rodrigo. Claro, se manifiesta como la cara, se le nota el dolor.
El dolor se me nota un poco en la cara.
Uh-huh.
Se me nota. Es un dolor, ya digo, no es para tanto
no es,
tampoco.
No es para...
No, es, que, no, es casi...
Dolorcillo. Como,
ni siquiera un dolorcillo, es como lo que es crónico, como el spleen.
Uh-huh.
O la melancolía, una cosa que lo acompaña a uno siempre, ¿no? Discúlpeme, me voy a llorar y vengo.
No, quédese, Rodríguez, quédese un cacho.
Bueno, Karina Ruth y Daniela de Escobar, es nuestra primera vez disfrutando en vivo. Y le mandamos un saludo a Hilda, la madre de Karina, negro. Mandarle saludos a nuestros novios que se quedaron en Corrientes. Son Tico, Rodrigo y Humberto, dicen Nati, Vale y Patri. ¿Dónde están Nati, Vale y Patri?
No.
Ahí están con tres señores.
Sí, más.
Con tres señores muy tostados, ¿eh? Un alazán tostado.
A ver, Pichi, Caro, Nani, Ariel. Dicen, Alejandro, queríamos saber en qué radio de Mar del Plata se emite tu programa, que no encontramos el dial. Laca, lo decimos, lo pueden escuchar directamente por Radio 10, cuya frecuencia entra acá en Mar del Plata, pero tiene una repetidora en la radio acá, que es FM 102.1.
Ahí está.
Sí, FM
fíjate a ver si la agarra.
Bueno, es la repetidora de radio dice Martín.
¿Cuándo vas a ir a Mendoza? Dice el Ganso. ¿Qué tal, Ganso? ¿Cómo estás? Bueno, ojalá que pronto. Saludos para la gente de Balcarce. Piden algunos, no sé quiénes.
Aquí dice, somos Rosy, Paola, Fausto y Soledad de O'Higgins, un pueblo cercano a Baigorrita. Sí. Saludamos a Osvaldo, Zulema, Emi. Te escuchamos siempre, te queremos, besos.
Bueno, ahí está. Hola, negro, espero que me recuerdes. Dice Ariana, claro que te recuerdo. ¿Dónde estás, Ariana? ¿A dónde está Ariana? Se ha ido. ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, que no te veo. Oigo tus gritos.
Está allá.
¿A dónde que no te veo?
Allá hay mucha gente que la saluda. La señala.
Hola. No, pero no la veo. Hay un señor que la...
Ahí está de...
Bueno, pónganse de acuerdo.
Parece, Ariana.
Ese señor que está allí...
Ahí está.
Ah, claro que sí. Bueno, porque había un señor que no era Ariana.
Se hace pasar por Ariana a veces.
Sí,
ese señor.
Sí.
Es un arquitecto.
Bueno.
Bueno, saludos para la oyente Ana O de Arrecifes y también para Teresa, una psicóloga de la ciudad de La Plata.
Mirá. Bueno,
Alejandro, lo escuchamos todas las noches, aprendemos y nos divertimos mucho. Le mandan un beso grande, Miguel, Leonel, Micaela, Cintia de Villa Bosch.
Y Angelita y Edgardo, dice, te vinimos a ver, somos de Villa Gesell, sos un capo, dice Caro, de Monte Grande.
A ver, llama por teléfono María de Rosario, dice, bueno... Bueno, es muy dulce escuchar a Rolón, ¿eh? Le gusta mucho el programa. Bueno, gracias.
Gracias.
Dolina, Juan Romero es de Corrientes. Que sigan los éxitos, continuado Vial. Bueno, y dice que en Corrientes las gallinas no se matan a patadas, sino con machetes filosos.
Ajá. ¡Epa!
Nosotros tenemos un restaurante, teníamos, con Daniel.
Sí.
Donde usted elegía la gallina que quería ingerir, y nosotros se la matábamos ahí mismo.
Exacto. Aquí yo pedía, digamos, una pata muslo de pollo, y usted me hacía elegir.
Sí, sí. Bueno, venga, lo acompañamos ante el gallinero, y el señor le preguntaba...
¿Cuál quiere?
¿Cuál quiere? ¿Cuál le cae peor? Digamos.
No, pero así no puedo, a mí me da pena la gallina, el pollo.
Como las langostas, me da pena y después se la come, como tantos.
Y ahora,
no, ¿sabe lo que pasa? Que yo no puedo hacer el traslado, digamos, de la parte al todo. Es algo que no puedo hacer cuando como. Entonces yo veo la pata a muslo y no reconstruyo el pollo al que perteneció.
¿Usted quiere que las patas muslos vengan así?
Solas.
Claro, si usted me sugiere, yo cuando vea la pata ahí voy a pensar, hace un ratito esa pata pertenecía.
Bueno, pero nosotros trabajamos así, le matamos la gallina que usted quiere, incluso si quiere alguna otra cosa también se la matamos. Y en el hotel donde yo estoy parando, en la pileta,
sí,
hay peces en la pileta, que está muy bien, porque la gente se arroja y se entretiene eludiendo o buceando entre los atunes, los sábalos y los surubíes.
Uh-huh.
¿Cómo se dice? ¿Surubíes o surubices?
Surubíes.
Surubíes, ¿no? Sí. Igual que los aníes.
No, esos son anises.
Bien. Y entonces, si usted quiere, a la noche quiere comer un atún, lo señala el atún en cuestión.
Y ahí nomás
el tipo con un medio mundo caza el atún, le pega un tiro al atún.
¿Cómo un tiro?
Tipo,
¿para qué?
Trae el arma.
El atún es un bicho de
muy grande. Es considerable, sí. Pesa sus buenos 90 kilos,
sí,
el atún.
Sí.
Usted no lo puede matar de una patada o retorciéndole el pescuezo, primero porque
no
carece en absoluto de tal artilugio.
No tiene cogote el pescado.
El atún carece de cogote, entonces ¿cómo le va a estirar el cogote a un atún?
Sí.
Entonces viene este señor, que es un señor que trabaja con nosotros hace mucho.
Y qué bien que lo hace.
Manfredo. Entonces viene con
un bufoso,
un seis luces, que él antes era asaltante. Y después se regeneró.
Sí, es cierto.
¿Ustedes lo regeneraron?
Nosotros lo regeneramos. Nosotros,
qué bueno.
Un día nos asaltó a nosotros, veníamos caminando, y nos dice, bueno, me dice, ¿la bolsa o la vida? Porque lo decía mal.
Claro.
En vez de decir la bolsa o la vida, él creía que era un interrogante.
Sí.
¿La bolsa o la vida? Preguntaba. Entonces le explicamos que no se trataba de una pregunta filosófica, sino de una amenaza. Y quería decir, si usted no me da la bolsa, lo mato.
Lo mato.
El tipo se desayunó con eso, pero al mismo tiempo aprovechamos para decirle, a usted no le da vergüenza, etcétera, 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 y lo regeneramos, y ahora mata los atunes a tiros en el hotel donde paramos nosotros.
Ajá.
Permítame, ¿usted el tiro se lo pega para que no sufra el atún?
Sí, más que nada se lo pegamos para que se muera el atún. Porque en general la gente que pide atún de comer suele ser un poco...
Con
el atún vivo suele ser un poco supersticioso y dice,
que me mueve el atún en el plato.
Yo prefiero que el atún esté muerto, no tener que andar matándolo a tarascón.
O corriéndolo.
O matándolo bocado por bocado, como suele ocurrir, ¿no?
Sí. No, lo que pasa es que, perdón que se lo diga de esta manera,
sí,
¿no?
Pero usted
está gastando dinero en balas, en un empleado que no es necesario, porque el atún una vez que lo sacas se asfixia.
Pero no son chimangos, ¿eh?
No importa, pero se muere, digamos, por estar fuera del agua nada más.
Ah, usted lo que quiere decir que...
Si usted lo deja solo, ahí lo saca y lo deja un costado...
Pero ¿cómo lo saca? Pues no se deja sacar.
Primero, pero ¿para qué el tiro?
¿Cuánto tiempo tarda en morir una atún?
Espere, porque yo
lo tiene razón el señor.
¿Lo balea en el agua?
Sí, él se tira al agua.
¿En el agua?
Lo balea en el agua.
¿Y la gente que está en la pileta?
Primero grita ganse a un lado.
Sí.
Y que nadie salga en defensa del atún. Porque siempre hay alguno que se comete. No, déjelo al señor.
Sí.
No, entonces se tira al agua, lo mata el atún y lo saca, la muerto. Porque como dice acá el amigo, el atún por ahí suele tardar horas en morirse.
Ah, pues tiene una gran capacidad de aire, le queda.
Sí. ¿De qué?
Del aire que él respira,
el agua.
Sí, tiene el aire.
Del agua,
aire.
No hay aire.
No tiene pulmón en la parte.
Terrible.
Solo del oxígeno que le entra por el
no
agua.
No le entra, ¿cómo? Hay agua. En el atún,
agua. Bueno, y el agua. Perdón, ¿el agua de qué está compuesta?
H2.
O sea, de hidrógeno y oxígeno y un número 2.
Sí.
¿Sí? Es decir, que tiene oxígeno el agua.
Pero tiene más hidrógeno.
Sí. No, hace falta dos moléculas de hidrógeno para completar una de oxígeno. Por las valencias.
Nosotros así, sí, la ciudad de los porotos y el botín 43.
Sí.
Nosotros fabricábamos agua con el señor. Agarramos dos moléculas de hidrógeno, echábamos una de oxígeno y hacíamos agua.
Se lo recuerdo muy bien.
Bueno, mientras nos tomamos un vaso de agua que hemos hecho nosotros mismos, porque el agua nos la hacemos nosotros.
Sí. ¿Esta agua la hizo usted?
Esta agua la hice yo.
¿Pero se puede tomar?
Hidrógeno 2, no. Oxígeno.
Salud.
Mientras nos bebemos un vaso de agua, vamos a dar paso a las noticias, a todas las cosas que han ocurrido en esta última hora. Permiso.
Vamos adelante, Alejandro, con este bloque de servicios, podríamos llamarlo.
Sí.
Que usted va a titular ahora, depende de las preguntas que esté dispuesto a responder en el día.
Casi me rompo los cuernos, nuestra habitual sección dedicada a pequeños accidentes que suceden tanto en la playa como en la vía pública, en la casa, etcétera. Heridas, cortes, raspaduras, peladuras. Doctor, me pelé este o aquel sector del cuerpo humano.
Uh-huh.
¿Cuántas veces recibimos los médicos, nosotros los médicos?
¿A usted es médico?
Sí.
¿Cuál es su especialidad?
Raspaduras y peladuras de X lugar.
Ajá.
Cuando nosotros aquí en este sector del hospital recibimos a alguien que se ha raspado, enseguida le damos la terapia correspondiente. Pero atención, porque aquí mire, incrustaciones. Un cuerpo extraño se te incrusta.
Hacete cargo.
No es muy común, convengamos, porque en general un cuerpo extraño se te clava, se te mete en las narices, usted no me dijo lo mismo hace un rato, en la oreja, como hemos hablado el otro día acerca de un insecto, etcétera. Pero esta es una incrustación. Uno, por ejemplo, se pone de rodillas para evitar que un perro se lo coma,
sí,
y un pedrusco se incrusta en las rodillas. Es muy difícil sacarlo, ¿no es cierto, doctor?
Depende de cuánto se hace incrustado.
Claro. Es la segunda pregunta que hacemos. La primera es cómo le va, o que lo trae por aquí, y la segunda es ¿hasta dónde le incrustó? Normalmente aquí está el doctor Misuraca.
¿Qué hace?
Que es el que te saca las piedras incrustadas, a diferencia del doctor Salomone.
¿A qué?
Que es el que en general, aquí pone, ¿no? Sí. Coloca inyección.
Como a Champollion, que se le incrustó la piedra de Rosetta.
Se le incrustó la piedra de Rosetta, efectivamente, con tanta suerte que justamente esa piedra que se le introdujo en la rodilla tenía la clave de los jeroglíficos. No como a nosotros, que se nos incrustan piedras totalmente baladíes y no dicen nada.
Nada.
A mí se me incrustó una vez un vidrio de una botella. ¿Para qué me sirvió? Para absolutamente para nada. Mi madre me dijo, lo mismo sería que no se te hubiera incrustado nada. Pero así sos vos, me dijo, y se fue.
¿Qué, se enojó con usted encima?
Claro, se te incrustan cosas que no tienen mérito alguno. Otra cosa que suele ocurrir, más allá de la incrustación, es esto. A veces uno nota que la incrustación le queda bien.
¿Perdón? ¿Cómo fue?
A ver. La incrustación produce un efecto estético que es deseable.
Que, por ejemplo,
se cae
un vidrio acá.
Viene en bicicleta, ¿no? Sí. Se lleva por delante la raíz de un árbol, sale despedido hacia adelante y cae de frente, así, contra el camino y se incrusta una colección de pequeños guijarros.
Sí, bueno, muy decorativo.
Empieza a gritar, hasta que se mira el espejo y ve que se le ha formado en la frente una especie de revestimiento muy semejante al que se utiliza en la construcción marplatense, que es proclive a la laja, al pedrerío y a la botella rota. Entonces usted ve que en la frente le queda una cosa brillosa, acerada, fuerte.
Un ornamento.
Un ornamento, ciertamente. Y se me lo dejo.
Alguno le dice, che, no te queda mal, y uno ya empieza.
No te queda mal. Y le dicen a uno el incrustado. ¿Cuánta gente hay que, habiendo recibido una incrustación, primero llora y después le gusta? Y se la deja. Le deja la incrustación para siempre.
En Francia, a los colados los llaman los incrustados. Los encrusté.
Está muy bien.
Qué lindo,
¿eh? Qué lindo nombre para un colado. Y usted, señor.
Está incrustado.
Está frente. Incrustado.
Es muy lindo.
Se ha incrustado. Pero está fenómeno, incrustarse en una familia, en una función, en un lugar donde a uno no lo han invitado, porque la piedra que se nos incrusta en la frente no ha sido invitada. Me encantó eso. Pero últimamente, ya por coquetería, hay gente que no espera a caer de bruces en un camino de grava, sino que se hace incrustar.
Lo viene a ver a Salomone.
Salomone. Porque hay gente que está, incluso, va en bicicleta todas las tardes sobre caminos de piedra y se deja caer para ver si se le incrusta algo. Pero usted vio cómo es. Si uno depende de la casualidad, puede pasar una vida entera sin que se le incruste nada.
Exactamente.
Entonces hay gente que viene y se hace incrustar redondamente por el doctor Salomone.
Ajá. Construye unas pequeñas lomitas de burro.
¿Sí?
Y se viene con la bicicleta.
No,
directamente. Pero quirúrgicamente.
No, quirúrgicamente. Te hace un diseño. Te pregunta a Salomón, dice, ¿cómo la quiere la incrustación? Dice, bueno, yo quisiera.
Hacerme, por ejemplo.
Buenas tardes. Sí, ¿qué deseaba?
Mire, yo querría hacerme una incrustación en la frente.
Ajá. Momentito, señor. Porque. Estoy anotando aquí, sí. Sí, señor, ya velo. Sí, adelante.
A mí me gustaría.
Ya va, señor, un momento.
Soy yo.
Sí, pero tenemos muchas. En un momento,
mucho pedido.
Está el señor. Sí.
Bueno, acá está mi número, mire.
Sí.
Me toca
el 37.
37, me toca a mí. Yo querría que recordara de alguna manera el cruce de los Andes.
El cruce de los... Mire, yo le voy a hacer acá, ¿no es cierto?
Que ¿está Salomone?
Salomone, sí. El doctor Misuraca, porque si me sale mal, él se la saca. Si usted quiere, le hago el paso de Uspallata, precisamente entre ceja y ceja, y después le hago como dos elevaciones de dos cerros, todo en piedras del color de la cordillera de los Andes, un color un poquito amarillento, y arriba unas piedras blancas como las nieves sempiternas, ya casi bordeando el nacimiento del pelo.
Me encantó, ¿eh?
¿Le gusta?
Lindo, ¿usted cree que me quedará lindo?
Le va a quedar bien. ¿Usted lo prefiere con el general San Martín o sin el general San Martín?
No, con el general San Martín.
Bueno, entonces es un poco más caro,
más
porque
caro,
no tenemos que trabajar.
Sí.
Bueno, muy bien. Ajá. Otra cosa más sencilla, si usted quiere, es simplemente un revestimiento de vidrio.
Porque me queda tipo un arco iris.
Le queda, le hace un efecto de prisma cuando sale el sol. La luz solar se descompone, si me permite la expresión, ¿no?
Sí, sí.
En los siete clásicos colores que vienen a ser los que forman inexplicablemente hasta Newton el blanco.
Sí.
Y usted va con esa especie de prisma, espectro, si me permite la palabra.
Puede ser espejo también.
Sí, que... Y también tenemos espejaime, sí.
Pero voy a hacer...
Directamente es un espejo que le ponemos en la frente y usted va a ver que muchas damas lo miran y se peinan.
Pero voy a hacer una especie de sacallama, digo, por el reflejo de la luz.
Sacallama no viene hoy. Él
es el pariente mío.
Es acupunturista, nuestro amigo sacallama.
Por el reflejo de la luz, imagínese que voy a andar encandilando gente.
Sí, es muy divertido en la playa, apuntar la frente.
Puede incluso encender asado.
Sí.
Ajá, sí.
Encender el fuego. Encender asado con el espejo.
Pero, y los días de sol tengo que andar con un gorrito, porque involuntariamente puedo causar con su reflejo.
Con visera, claro. Sí, pero eso se lo da por nosotros.
Ah, usted viendo.
Le damos una funda.
Una funda.
Sí,
como una vincha, me pongo.
Exactamente, llámela como quiera.
Una vincha, qué funda.
¿Cuál es su gracia,
Felipe?
Bueno, desde mañana va a ser encandilar a las personas. Y bien, Felipe, enseguida lo vamos a atender.
Bueno.
Acá hay una, más allá de las incrustaciones, ¿no? Que son siempre peligrosas.
Uh-huh.
Dice, el colgajo. Es una palabra.
Ingrata, ¿no?
Es un trozo de piel que se separa sin terminar de desprenderse.
Ah, como el padrastro.
Sí, no, pero esto es un colgajo, ya proviene, por ejemplo, de una herida que se raspa con algo, algo cortante.
Alambre de púa.
Alambre de púa, se engancha en un alambre de púa. Usted va caminando por un prado y queda frente a un alambre de púa y va a saltar de golpe ya. Se queda enganchado el alambre de púa y se le desprende un colgajo.
Ajá.
Es un poco desagradable andar con un colgajo.
Sobre todo si está becerrito en las inmediaciones.
Dice, bueno, hay que venir acá también.
Ajá.
Está el doctor, sí. Claro, acá dice, es por desgarro al engancharse con un clavo o similar.
¿O con un tipo igual a usted?
No, con un alambre de púa que es similar a un clavo.
Claro.
Uh-huh. Hay gente que por ahí se apoya en una pared, a mí me sucedió lamentablemente, yo estaba con una dama... Dale, no empujes.
Dale.
Sí,
ponele onda.
Y estaba en su casa, no en la casa de esta dama.
Ah,
entonces...
¿haciendo?
Bueno, la abracé y yo mismo me recosté en la pared y sentí que algo me ingresaba por la espalda. Y ella me miró y me dijo, el clavo. Y yo le dije, efectivamente. Y no me moví, me dice, quédate quieto. Porque es peor, dice, porque por ahí ya me ha pasado con otros chicos, dice.
A quien lo llevaba siempre ahí, la
quieren salir. Uno se llevó media pared, dice, con él.
Así como estaba, se tuvo que...
Y me quedé así, ella me dio unos besos, qué sé yo, y después medio se aburrió, porque dice, bueno, pero...
Y vos no pones nada de vos, dice.
Ah. Y bueno, hasta que vino un vecino, con un cortafierro, cortó el clavo y me quitó, dice, entonces tengo el clavo, yo...
¿Qué? ¿Usted tiene un clavo...?
Tengo un clavo en la espalda, sí, si quiere colgarme algo... Bueno, pero finalmente, el colgajo, lo malo del colgajo es que usted puede, ¿no es cierto? Por ahí se cura y ya que le queda un pedazo de piel colgando.
Esca.
En la rodilla, en la cara, en la sien, en distintos lugares, según donde se haya ensartado usted con el clavo o similar.
Ajá.
O similar es o similar o similar con H.
No, sin H.
Como o campo, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso.
No, la O tanto.
Entonces,
nexo.
Bueno, le queda el colgajo, puede no dolerle incluso, pero la gente se le empieza a colgar. Yo tenía un amigo que tenía un colgajo. Sí. Nosotros le decíamos, el apodo de él era Colgajo. Ajá. Así como a mí me dicen Dolina de apodo,
a él le decían,
Colgajo. Mira, ahí vienen Dolina y Colgajo. Y si cuál es cuál.
Sí. Y los chicos jugaban a Tarzán y sí, todo eso, ¿no? El Colgajo.
Y se le colgaban a Colgajo.
Mariana.
En el subterráneo, incluso, los petizos que no alcanzan, las manijas dispuestas por la empresa,
se agarraban
el Colgajo. Y el tipo decía, soltame el Colgajo, caramba. Ajá. Hay gente en el subterráneo que incluso aprovecha
para
los aros. Algunos aros demasiado ingentes que algunas damas llevan, un aro muy considerable, muy grande,
sí.
Se cuelgan del aro. Se cuelgan.
Pero uno se agarra de donde puede.
Exactamente, señor. El petizo en el subterráneo se agarra de lo que puede.
Lo que pasa es que el petizo está discriminado en el subte.
Exactamente. ¿Por qué? Buenas tardes. Yo, como petizo, vengo a hacer una.
A presentar
una noción.
Moción.
Ahí está. Que haya pasamanos de alturas menores.
Mire, lo que pasa es que eso...
Buenas tardes, sí.
Es un inconveniente eso para
ese nosotros. Señor, el...
Yo soy el encargado de los...
El encargado de los subterráneos.
Sí, muy bien.
El
director.
Antes que nada, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Mire, yo vine representando la Asociación de Petizos.
¿La qué?
La Asociación de Petizos, de la cual soy...
¿En una asociación?
Subsecretario.
Ajá.
Para solicitar que pongas pasamanos más bajos, viejo. ¿Cierto? Sí. Aquí está este señor.
Eso también pasa lo mismo.
El peticito también es.
Sí, pasa exactamente lo mismo y la verdad es muy necesario.
Bueno, el tema es este. Si yo, el pasamano, lo hago bajar hasta la altura que ustedes lleguen, llego por debajo de la cabeza de las personas de estatura más alta. Entonces esa gente va a andar rompiéndose,
sí, rompiéndose
la pera todo el tiempo. Entonces no me venía a quejar eso.
Entonces haga un sector de subterráneos de petizos.
Y sector
así
de...
tipo como están los no fumadores, los fumadores.
Los no fumadores. Tendría que todo está dividido. No fumadores, creyentes en la doctrina copernicana. Ordeñadores de vacas, altos, rubios, sí.
Pero es un modo muy extraño de dividir el mundo.
Sí, habría que hacer tantas divisiones como personas.
Sí, claro.
Que es justamente lo que hay.
Bueno, yo lo que le puedo sugerir,
ajá,
es que usted se agarre de... Vio que en el apoyasiento, en la parte de la espalda, en el asiento, donde uno apoya la espalda, hay un hierro...
Ah, hay una manija
medio
también.
Manijado.
Pero no llegamos. Manijado,
no llegamos tampoco ahí.
Tampoco, ¿no? Sí, claro. Pero si no lo estaríamos molestando, señor.
Pero ni siquiera ahí.
Ahora, una cosa que yo le consulto también, en tanto que yo soy abogado.
Cuénteme.
¿Para qué lado tiene que estar orientado el asiento del subterráneo del tren? ¿Vio que se dan vuelta? ¿Cuál es lo correcto? Porque yo he discutido con un señor que no nos poníamos de acuerdo para poner el asiento en la dirección en que va el tren o en la dirección contraria.
Y tironeaban uno para uno y otro para otro.
Claro, empezamos a proseguir, me dice, bueno, me dice este señor, la lógica indica que miremos hacia dónde vamos. Y yo le dije, por el contrario, la lógica indica una mirada hacia lo que acabamos de abandonar. Mirando los pagos que estamos dejando, como en Palomita Blanca.
Sí.
Al final me pegó una trompada, ¿no?
O sea, ganó él la discusión.
Sí, realmente.
Bueno, no, lo que ocurre es que veo que hay personas que alguno de los dos movimientos le genera algún malestar físico.
Ah, buenas tardes.
Por ejemplo,
doctor.
Yo si voy del lado contrario me mareo, dice.
Ah, buenas tardes, doctor. Bueno,
buenas tardes.
Vengo porque tengo un problema.
¿Cuál es su problema?
Cuando a mí me parece que el tren va para atrás, me da un malestar, no tanto físico como psicológico.
Ajá.
Siento como si fuera un retroceso.
Ah, mire usted, o sea que usted siente un malestar o se angustia cuando mira hacia el pasado.
No, siento malestar cuando el tren va para atrás.
Bueno, pues yo estoy tratando de hacer una interpretación.
Sí.
A ver, ¿le preocupa a usted el hecho de ir hacia una dirección sin ver lo que lo espera? ¿Es usted un hombre excesivamente controlador de su futuro, tal vez?
No. No, me siento que me desmayo. Me desmayo y después no me puedo bajar.
¿Por qué no se puede bajar?
Porque estoy desmayado. Lo que a veces hago cuando me siento con esa orientación, le digo al señor que está a mi lado, mire, discúlpeme porque cuando lleguemos a Caseros, tíreme por la ventanilla. Si me he desmayado. Sí, hay gente que se olvida o me tira antes o después.
Perdóneme, ¿no?
Claro.
Pero es muy raro que a usted le ocurra esto.
Por ahí vuelvo en mí, miro el palomar. Digo, pero si será, no se puede confiar en nadie.
A mí me llama mucho la atención que le ocurra esto, porque yo bien sé, digamos, lo vi en su legajo, que usted ha trabajado de guarda. ¿Entiende?
Sí,
y el guarda casi siempre camina en el sentido contrario. Si arranca el tren y él viene del vagón de adelante hacia atrás.
En ambos sentidos caminamos. Bueno, guarda. Yo tuve que abandonar esta profesión de guarda, esta benemérita profesión.
Bueno, profesión.
Porque yo no alcanzaba a subirme a los trenes una vez que arrancaban. Yo que los guardas se suben con el tren un poco en movimiento y a mí sí. Me daba no sé qué.
Vértigo.
Y una vez que arrancaba, me agarraba y me... iba...
Era indeciso.
Claro, iba dilatando la decisión de pegar el salto, tanto la demoraba, que al final llegaba a la punta del andén y el tren seguía y yo me quedaba con las manos abiertas, tocando pito.
Capito.
Y agitando una bandera para que el tren
volviera.
Nunca volvían los trenes. Y bueno, ya a los dos meses había perdido 60 trenes.
Me echaron.
Además yo tenía un poco de maltrato, de malos tratos con respecto al público.
¿Con los clientes? ¿No?
Con los pasajeros.
Sí. ¿Pero cómo maltrato? A ver, no entiendo. ¿Y qué le decía usted?
Era un poco violento yo al entrar.
Pero que usted pedía de mano, en vez de decir, señor, por favor, me muestra boleto, le decía, mostrame el boleto.
Sí, eso cuando estaba de buen humor.
¿Y usaba la picadora de...? Sí.
No, un revólver.
¿Un revólver para qué?
Y picaba los boletos a tiro.
¡Pah! Sí,
los tiraba en el aire y ¡pah!
A ver vos, le decía.
¿Me está gustando para que me muestres el boleto? Y el tipo tardaba.
Adivina que no lo trajiste.
No lo encuentro. Por acá lo tenía. A ver, deme un segundo. ¿Dónde estaba? A ver.
Nunca lo sacaste, canejo.
¿Cómo no?
Yo te voy a dar. Y ahí nomás lo tiraba del tren.
¿Que no lo bajaba en la próxima estación?
No, nada de
próxima. ¿No le cobraba una multa?
Con ese cuento todo se hacía en una estación Gratarola. No tenía boleto. Y entonces las autoridades vieron eso y dijeron, no está bien, no es correcto.
¿Y miraba usted por la ventanilla? No, nunca miraba cuando iba caminando por el tren picando los boletos.
¿Para solazarme con el paisaje?
No, porque no le hacía mal a usted el retroceso.
Ah, ¿usted por el retroceso? Sí. No, nunca miraba por la ventanilla. A mí me enseñaron que nunca había que mirar por la ventanilla, más que nada porque hay que agacharse para mirar por la ventanilla. Sí, y claro. Es ahí donde aprovechan.
Ajá.
Claro. Pero los colectivos... Usted es de esas personas que está siempre... amagando bajarse en los colectivos. Es muy desagradable eso. Es muy desagradable, lo digo de nuevo.
Sí.
Yo creo que uno se va poniendo cerca de aquellas personas que parecen estar prontas a abandonar el vehículo. Mayormente si esas personas disfrutan de una buena ubicación, están bien sentadas.
Y usted va parado.
Y ve uno que hace así, como que se levanta y mira,
cogotea,
mira allá y dice, este se va a bajar pronto. Pero hay tipos que van hasta el tigre así.
Amagando, ¿no?
Claro. Claro, después se bajan, se los ve caminar y caminan así también. Gente que claro, tiene
sí
esa,
que era del tipo.
Esa forma, ¿no?
Ajá. Tampoco. Ya me bajo, le decían.
Bueno, yo pregunto directamente. Yo subo el colectivo en un momento, digo, para evitar situaciones raras, ¿no? Que yo lo empiece a mirar y usted se moleste. Que yo tenga que andar incluso mirando sus pertenencias para ver si conjeturo dónde se baja. Y un tipo con libros de derecho se baja en Figueroa, Alcorta y Pueyrredón.
Claro.
Un tipo con...
libro de psicología en Independencia y
Urquiza. Exactamente, bueno, cosas así, ¿no? Uh-huh. Un tipo con una gorra se baja en el departamento de policía. Bueno, para evitar toda esa clase de conjeturas que a veces son equivocadas, son erróneas, yo pregunto, momento, le digo, ¿dónde va a bajar? ¿Usted dónde baja, señor? Tal lado.
Sí.
Yo pregunto.
Está bien, Rivadavia, Avenida La Plata.
¿Pero vale preguntar?
No, que le va a preguntar todo. Aparte, usted corre un riesgo, escúcheme.
¿Por qué?
Porque si usted le pregunta a la persona que está en tal asiento, usted dónde baja, y baja más o menos cerca, por ahí yo, que estoy cerca también de ese asiento, me le arrimo primero y le gano el lugar.
No, pero no. Yo le pregunté. Momento. No, al señor le pregunté yo. ¿No es cierto, señor?
Sí, señor.
Yo le pregunté.
No, pero me yo estoy parado al lado del señor.
No,
pero
el señor, yo le pregunté.
No, el señor me preguntó.
¿Por qué no le preguntó? Ay, ¿dónde baja? No, usted miraba ahí.
Bueno, no le voy a andar preguntando, pero bueno, ahora...
Ahora, usted sí le preguntan. Usted dice hace gala de esa quisquillosidad acerca de lo privado que suelen tener algunos pasajeros.
Sí.
Que dice, ¿dónde baja?
¡Qué lindo!
¡Cosa mía! ¡Cosa mía! Etcétera, etcétera. ¡Sí! ¡Ah, a ver! ¡Vivamos peligrosamente!
Misterio, misterio. No, yo la verdad... Me suena un poco agresiva la pregunta acerca de en qué lugar yo voy a bajarme. Si yo no lo conozco, usted...
Buenas tardes.
Sí. Bueno, me llamo Mauricio.
Sí, no sé por qué me dice su nombre.
Para saber dónde baja el señor.
No, el tema es que me gustaría saber, Mauricio, cuál es su intención al interrogarme. Porque...
Heredar su asiento. Sucederlo en el uso del asiento.
De este trono. Ajá. Bueno, lo que pasa es que usted está pasando por encima de los demás.
No sé, no pasó por encima de nadie.
Sí, porque usted le tocó el lugar que tocó, usted eligió y se arrimó donde pudo. Ahora acepte
es así,
lo que
¿no?
el destino le depare.
Tiene razón, sí.
Ese no. ¿Qué es eso de ir acomodándose, sacando
ventaja? ¿Sabe que tengo miedo? Yo también, le digo, minutos antes del noticiero.
30 segundos antes.
Sí. De que... Claro, alguien me va a suceder en el asiento, ¿no? Es una sensación melancólica, como toda su sensación que implica una herencia. Alguien va a utilizar este asiento, algún día no estaremos, todo eso, todo es efímero. Pero más allá de la preocupación filosófica, está la preocupación acerca del calor del cuerpo.
Ajá.
¿Estará mi cuerpo tan caliente... que venga a molestar a esta persona que se va a sentar? ¿Qué puede pensar de mí, no? Porque queda feo sentarse en una silla y notar el calor del cuerpo del que se ha ido.
Sí, es un poquito molesto. Pero peor es hacer algún comentario.
El orden de si lo dejé calientito. Pausa. En menos que un gallo canta.
Sí, lo primero...
Otro gallo le cantara al doctor Lejavesca, decía Borges. Vamos a probar la bondad del público en lo participativo, como hicimos la primera noche, con Viva el León de Francia, para ver cuál es la respuesta del público, a ver si se puede incluir en alguna propuesta destinada a destronar la monarquía francesa. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Como siempre.
Como siempre en aquel sector. Vamos a
revolucionar.
Sí, sí. Sí, parece la reunión de los Estados Generales.
Claro.
¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Extraordinario, no podemos perder. ¿Tenemos unos últimos mensajes o qué tenemos realmente? O una última consideración. No me acuerdo. Nosotras vimos gente y entramos. Dicen las gauchitas de los órtices. Dale.
Soy actriz, quiero hacer radioteatro con vos, Laura de Mar del Plata.
Bueno, Laura, vos... acepto totalmente.
Hola Alejandro, queríamos saludarte y felicitarte por el programa. Somos Sebas, Tito y Mel.
Bueno, venimos desde Guangelén para presenciar el programa por primera vez. Deliberamos largamente para elegir entre este programa y la obra de Iliana Calabró. Y estamos aquí, quiere decir, Paola y Ricardo firman, han tomado una pésima decisión.
Bueno, Dolina, saluda a Pablín y a Lelí, que te escuchan todas las noches en Rosario.
César de Paraná, Entre Ríos, de parte de Miriam, Rocío y Suri, que están de vacaciones, recibe saludos.
Acá dice Alejandro, de Alejo Ledesma, de Córdoba, si René Descartes y John Locke discutían mientras compartían paseos en bicicleta, dice.
Y puede ser. Un vecino de Núñez dice, ¿alguna vez estuviste en Atlántida, en Uruguay? Y claro que sí. Muchas veces.
Hemos jugado al fútbol en la playa
de Atlántida y paramos siempre al lado de la boya, pero creo que ahora se la llevaron la boya. Era una boya que no estaba en el mar, sino estaba en la playa. Una boya que había dejado de ser tal.
Se la llevó la creciente.
Pero ahora la sacaron. Yo paraba al lado de la boya. Ahí. ¿Vio a ese muchacho de al lado de la boya?
Esta es una buena señal esa para encontrarse con alguien.
Sí, al lado de la boya. ¿Usted se hace enterrar acá en la arena?
Le digo, le pregunto en otro orden de cosas, o quizá en el mismo.
No, ni se le ocurra. A mí me da asco la sensación de la arena pegada al cuerpo.
¿Cómo hace?
¿Qué? No voy a la playa yo.
Ah,
¿me vio en la playa alguna vez?
Ha venido al lugar indicado.
Sí, perfecto. Por eso,
a mí me gusta muchísimo que me entierren, pero eso sí, tiene que ser personas de confianza. Yo si lo digo, disculpe que se lo exprese de este modo, pero no me hago enterrar por cualquiera.
¿Por qué? ¿Tiene
podría suceder
por algo?
No, podría suceder que... Bueno, porque uno se hace enterar por un rato largo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, entiérrenme, déjenme aquí, después se van, van a pasear, van al bar, toman algo, y a lo mejor se olvidan de usted. Y se vuelven al correspondiente hospedaje, sí. Y lo dejan enterrado en la playa, a lo mejor ya en cuando el sol empieza a bajar y cuando la gente empieza a marchar.
Y cuando los cangrejos empiezan a salir. A
hacer de las suyas los cangrejos.
Claro. Sí, eso lo
porque
claro,
el cangrejo, el si usted está en pie, digamos, sí. El cangrejo queda reducido en su peligrosidad, a lo sumo le puede agarrar un talón,
sí.
Pero cuando usted está enterrado hasta la cabeza,
que todo usted es presa,
claro, y ve venir al cangrejo y no tiene cómo defenderse, a pestañazos o a mordiscones, únicamente.
Y lo ve venir el cangrejo.
Y ahí
no.
Usted ve la mirada del cangrejo, que lo mira con sorna, ¿no? Mira así, y se va acercando, caminando hacia atrás, como los cangrejos.
Ya, pues, si lo mira es que se va.
Entonces, claro, es verdad, si el cangrejo lo está mirando no hay peligro.
Claro, ¿sí? Porque como se está yendo.
Como en el tren.
Como en el tren.
Claro.
El caso es que yo generalmente me hago cuidar, tengo al señor, el señor trabaja conmigo,
ajá.
Y él, cuando otros me entierran... Él se queda cuidando.
No, guardia.
Se queda allí para eventualmente desenterrarme. Lo mismo que hace en el hospital.
Con el palo anticangrejo.
El doctor Misuraca.
Ajá. Y también para evitar, porque vio que a veces uno está tapado y los niños corretean, no lo ven.
Claro, y me patean.
Piensan que es un balón.
Sí, sí, exactamente.
Exactamente.
Me patean la cabeza, sí.
Cuando no, alguien que vea la montañita y que es bueno para la sombrilla. Digo, hay que cuidarlo.
Puede ser también.
Se vio que un montículo de arena...
Un montículo no es bueno para la sombrilla, por el contrario.
La verdad que por el contrario...
No, usted está loco. Denota...
Yo que por eso no sé nada.
Con su palabra denota que nunca va a la playa.
No, no.
Yo le digo porque me especializo en enterrar sombrillas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque tengo una gran visión para el punto exacto del entierro de sombrillas, y además porque la afilo la sombrilla. Yo la sombrilla mía la tengo muy afilada.
Suena moladora la plata.
Claro, porque hay gente que tiene la sombrilla y una punta roma.
Mocha.
Y la quiere enterrar y es patético. 2 centímetros, era el tipo ahí, qué sé yo.
Siendo ridículo.
Se le va la tarde en intentos patéticos de enterrar la sombrilla.
Sí.
En cambio llego yo y es así, apenas un movimiento.
La suelo.
Entra hasta el magma.
Lo felicito.
¿Y por qué? Porque la tengo afilada, la tengo afilada.
Y pero no, ahora. Pero es su destreza. Sí. No, porque ojo.
No,
mucha gente podría.
Se afilan sombrillas.
Sí, o se entierran directamente.
No, por la playa. Es el entierro, claro.
¿Cuál es el pregón del enterrador?
Enterrador.
Ahí está, ¿ves?
Entierro.
¿Usted sabe cuántos tipos hacen el ridículo por ahí, quieren deshacerse de una mirada, molesta y dicen, señor, no me pone la sombrilla?
Ahí está. Pero lo que he descubierto últimamente es que la sombrilla muy afilada es un riesgo cuando un vendaval, un ventarrón, hace volar la sombrilla. Es una espada.
Sí, sí, sí.
Es una lanza.
Se transforma en lanza.
Una lanza sin guerrero que anda por allí. Suelta como el destino.
Buscando una víctima.
Buscando una víctima, sí.
Bueno, todo no se puede.
No.
Bueno, de todas maneras se entierra igual.
Pero queda gente ensartada. Una vez ensartamos a un señor. Él lo tomó bien.
Un muchacho.
Venía caminando y la sombrilla se voló y le atravesamos el estómago.
Un enrutamiento,
pues. No es nada, muchachos, decía.
Sí,
no es nada, muchachos.
Solo dijo ay.
Sí. No. Hay patria mía, dijo.
Bien. Bueno, escúcheme.
Sí.
Basta de sombrilla. ¿Qué le parece si llamamos a un invitado de este programa?
Tenemos a un invitado
que nos acompaña desde hace mucho tiempo y que ha resuelto integrarse a estas actuaciones del Teatro Auditorio.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Cancé. ¡Arrímese, maestro!
Bueno, maestro, tóquese algo. Nos queda un poquito de tiempo, no mucho, pero algunas canciones podemos hacer.
Bueno, cómo no. Si quiere, fíjese,
¿sí?
Por acá le están pidiendo... ¿Con qué quiere arrancar? ¿Quiere cantarse algo...?
No, no, maestro, cántese algo usted. ¿Qué quiere cantar?
Bueno, yo tengo pedido, si usted quiere, maestro, para la última curda o para Rubí.
A mí me gusta más Rubí.
Bueno, te lo
canta Rubí. A ver,
ven, no te vayas, y apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te devuelvo tu carne a tu retrato. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes. Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón.
Maestro, le piden la trampera acá.
Ah, trampera, a ver, sí, a ver.
Maestro, por acá le está pidiendo Eliana, sí, una milonguita, creo que es oriental la milonga, a mí me gusta mucho y se llama Pa' qué.
Pa' qué fui a picar los bueyes, pa' qué, pa' qué, si a mí no me espera nadie, pa' qué, pa' qué. Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Mis bueyes son de otra parte, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Antes pasaba apurado y se abría una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué?
¡Qué, maestro! ¡Qué lindo, maestro!
¡Maestro!
Bueno, para los amigos orientales que hoy se han incorporado a la audiencia con Radio Dios.
Barbie aquí les pide... Dice, sordo, me gustaría escuchar Devolveme el calzón.
Ah, bueno, no, pero eso es muy sentimental.
Bueno, pero no se ponga mal. Usted cántelo porque Barbie vino, hizo ¿sabe? Toda la cola, la espera, pero usted no se angustie.
Es que yo me angustio con esta
sí,
canción.
Sí, ya sé, pero no se lo tome, así como algo tan personal. Calzoncito.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo meter en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los da. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegar una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada, lavaro, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
Muy lindo, maestro. A ver, por acá le piden alguna ranchera a su elección.
¿Alguna ranchera? Y a mí me gusta...
Qué linda,
es la mentirosa, ¿no?
La mentirosa.
La mentirosa.
Bueno, vámonos al otro género ya directamente.
¿Usted quiere también? ¿No quiere cantar Ventanita Florida para mí?
Tal luego lo pedí a Alicia. Estaba pidiendo Ventanita Florida.
Y podríamos cantar bueno, Ventanita Florida.
Que... En todo el año no hemos cantado juntos todavía.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión.
Al abrirte contento,
al abrirte contento, un jardín de ilusión, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Muy lindo, maestro.
Pero bueno, vamos a bailar.
Vamos a bailar.
Vamos a bailar, Daniel.
Vamos. Por acá, Leticia pedía... ¡Qué amargura, maestro!
¡Qué amargura! Ahí vamos.
Yo vengo triste y amargado. Lo vengo triste y sin amor. Lo vengo triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo vengo triste y amargado. Lo vengo...
y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no.
¿Qué dijo?
Que no.
Maestro, tengo por aquí pedidos para otro superhéroe que a veces nos acompaña.
Sí.
Le piden el tema de He-Man.
Ah, sí, sí, sí.
Vino Mar del Plata, He-Man.
Sí, atención.
He-Man. Por el poder de Claypole.
Se puso barroco y el superhéroe. Daniel, ¿tiene algo usted por ahí? ¿O
mi corazón es un barco sin timón para la buena ninja?
Mi corazón. Lo cantaba el amigo Guille.
Lo cantaba el amigo Guille, pero lo podemos cantar.
Podemos intentarlo.
¿Cómo es? Yo no me lo acuerdo mucho.
A ver, más o menos, pues, me lo puedo llegar a tratar de acordar. Dedicado a
mi corazón. Es un barco sin timón, sin timón. Mi corazón es un barco sin timón, sin timón.
Por los penes del amor navega la vela en popa, llevando quien se enamora.
Esperándome por allá.
Vale, no, no, vamos, espera, vamos, espera, a ver. Vamos,
por
a ver.
Los mares del amor navega la vela en popa, llevando quien se enamora.
Pero a ninguno me tocan.
No.
Y, pero me gustaría.
Pero estaría bueno. Pero mire, ya me voy a acordar.
En el medio de la mar suspiraba una gaviota y en el suspiro decía...
No, no, espere, no. No, esa tampoco es la letra.
¿Ah, no?
No, no, no.
¡Ay! Mi corazón es un barco sin timón, sin timón. Mi corazón es un barco sin timón, sin timón.
Bien, maestro.
¿Qué más?
Les quedan 3 minutos de programa, usted elija. Por aquí le están pidiendo el solero colorado.
Ah, no,
no lo hemos cantado este año.
No, demasiado.
¿Está prohibido?
Está prohibido.
Bueno, le están pidiendo también la marcha del Liverpool.
Ah, para la gente de Montevideo,
sí.
¿No?
Negro y azul. Los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Bien, maestro, me he guardado 2 pedidos para el final.
A ver.
Usted ordénelos como quiera. Por acá le están pidiendo Todos están enamorados, oh, menos yo. Y preguntaban si es que había venido a Mar del Plata Roberto Sánchez para cantar el maniquí.
Ambas cosas podrían ser.
Bueno, elija usted el orden, maestro, según tenga las partituras ordenadas.
El primer caso podría ser.
Doctor.
Lo escucho.
Me sucede algo terrible.
Por favor, cuénteme qué es lo que le sucede.
No puedo contárselo hablando. ¿Pero acaso puede hacerlo
cantando, dice usted?
Cantando.
Cántelo entonces. A ver, dígame cantando qué es lo que a usted le pasa.
Todos están enamorados.
Hasta ahí no hay problema.
Menos yo.
A ver, me lo repite a ver si lo entendí bien.
Pues que todos están enamorados, menos yo.
¿Y hace algo para cambiar esta situación?
Ando buscando compañera.
¿Cuál le gusta?
Cualquiera, cualquiera.
ojos claros, morochito ojos verdes.
No me preocupa que sea fea.
¿Por qué?
También lo soy yo.
Problema de autoestima. Mire, mire, mire la gente del teatro. Sí.
Todos tomados de la mano, ya se va.
¿Y usted por qué no viene?
Porque todos están enamorados de nosotros.
La, 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 la. Sencho.
Y es que todos están enamorados, menos yo.
Bueno, ya lo vamos a curar.
Roberto.
Buenas noches, Alejandro.
Gracias por estar aquí, Roberto.
Disculpa que haya venido así nomás con mi bata.
¿Quieres interpretar
el maniquí, Roberto?
¿Cómo no? Me gustaría mucho.
Bueno, cantarlo para ti.
Gracias, Roberto.
Solo quedo al fin.
Ah, no. Tiene que estar el público de Sandro. A cuando él dice, tan solo quedó al fin, todos gritan.
Las chicas.
Y arrojan prendas.
Sí.
Tan solo quedó al fin.
Suélteme, señor.
El viejo maniquí. ¿Dónde tocarás tú la seda y el sifón que acariciaba la tensión? A todo aquel que vio tu cuerpo de princesa y creó revivir el loco y venir. Tu cuerpo de mujer, buscando por doquier, al nuevo figurín, para poder lograr decorar tu belleza. ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso? ¿O acaso no lograste las cosas que soñaba? No viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para darte mi olvido. ¿O acaso no entendiste que te amaba? ¿Más tú? ¿Creíste que eras reina? Y yo no te la odia, te voy a citería. Y me anulaste. Y ahora que te das, te voy a dar la vida que te di. Dame los sueños, dame el amor, dame la vida.
¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.